Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para estudiantes de educación extraescolar. Tomemos papel y lápiz y aprender.
Yo tengo el poder de prevenir el contagio, proteger a mi familia y mi comunidad. Me quedo en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola y bienvenidos. Este es un podcast muy especial con la finalidad de proporcionar información y orientación para alcanzar el bienestar psicosocial de todos los guatemaltecos y guatemaltecas en estos tiempos de pandemia COVID-19. Esto por medio de temas para promover nuestro autocuidado, facilitar la convivencia pacífica y fortalecer nuestros vínculos familiares e interpersonales. Este podcast es traído a ustedes a través del Ministerio de Educación de Guatemala como parte del programa Aprendo en Casa.
Hola a todos, mi nombre es Marvin Chávez, psicólogo invitado de la Universidad del Valle de Guatemala. El día de hoy estaremos hablando acerca del agotamiento académico y cómo podemos identificarlo en nuestros estudiantes. Antes de empezar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han hecho tanto ejercicio y al día siguiente se sienten entumecidos o adoloridos? ¿O alguna vez han sentido cómo nuestras piernas se sienten muy tensas cuando corremos demasiado? ¿O alguna vez, en alguna ocasión, se han desvelado y al día siguiente se han sentido tan y tan cansados que sienten que se pueden quedar dormidos en cualquier momento? Si han contestado que sí a alguna de las preguntas anteriores, es porque han experimentado el agotamiento o el cansancio físico. Esto sucede cuando agotamos nuestra energía o nos cansamos extremadamente de realizar una actividad y nuestro cuerpo exige un descanso. Lo mismo puede suceder cuando estudiamos. Así como el agotamiento físico puede ser causado por correr demasiado, por ejemplo, el agotamiento o desgaste académico es la consecuencia de una gran cantidad de estrés. Esta es una palabra que probablemente ya hayan escuchado antes. El estrés puede hacer que nos sintamos muy cansados o agotados de estudiar. Esto es una tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones en nuestro cuerpo y nuestra mente. Estar estresados por mucho tiempo puede hacernos sentir muchísimas cosas, como fatiga, irritabilidad e incluso síntomas físicos como dolores de cabeza o dolores de espalda. Cuando estamos muy estresados, nos ponemos de mal humor, nos cansamos más rápido y, si no podemos controlarlo, también podemos experimentar pensamientos agobiantes, lo que nos cansa aún más. Esto mismo sucede cuando nuestros pequeños estudian. Al estar expuestos a situaciones que pueden ser estresantes para ellos, esto hace que se sientan agotados física y psicológicamente. Este agotamiento puede resultar en actitudes de negatividad frente a los estudios, desmotivación, falta de compromiso para hacer los trabajos o las tareas, o incluso dudas con respecto a tener la capacidad para hacerlas de una manera correcta. En la situación que estamos viviendo actualmente, frente a una pandemia, existen aún más factores que pueden estresar a nuestros chicos. Como dije anteriormente, el agotamiento académico es provocado por el estrés que generan los estudios. Sin embargo, más específicamente, serían las exigencias en los estudios. Hay dos tipos de exigencias. Las internas, que provienen de nosotros mismos, es decir, nuestras propias expectativas con respecto a alguna tarea o a alguna meta, y las externas, que son exigencias que provienen de las demás personas o de situaciones exteriores a nosotros mismos, como por ejemplo tener que entregar una tarea, estudiar para un examen o realizar un trabajo en grupo. Sin embargo, el estrés no solo se genera debido a las exigencias académicas. Existen también estresores, que se les llama estresores a estas situaciones que nos generan estrés. Existen estresores externos a las situaciones académicas. Algunos de estos estresores externos pueden ser, por ejemplo, alguna situación familiar, el comienzo o el fin de una etapa académica, por ejemplo, pasar de un grado al siguiente, hábitos alimenticios también, hábitos de sueño o situaciones que estén sucediendo a nuestro alrededor. Hay que recalcar que en este momento los estudiantes están viviendo nuevas situaciones que podrían generarles más estrés de lo normal, como por ejemplo pasar más tiempo en casa, no poder jugar con sus amigos, no salir a disfrutar o a pasear, además de que deben enfrentarse a este estrés mientras viven sus situaciones de estrés normales de sus clases, por así decirlo. Esto puede ser que se sientan más estresados y más agotados de lo normal. Es muy importante que podamos identificar los síntomas o signos de este agotamiento en nuestros chicos para poder prevenir que esto afecte en su calidad de vida y también en su rendimiento escolar. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que cada chico reacciona distinto al estrés, pero existe una serie de síntomas que puedes identificar con facilidad. Si tu pequeño está experimentando varios de estos, es posible que se sienta muy estresado. Por ejemplo, si tiene una gran necesidad de dormir o duerme demasiado, si lo ves muy cansado con frecuencia, si tiene dolores de cabeza y de espalda, si tiene tensión en sus mandíbulas o ves que aprieta los dientes, si tiene taquicardia o si tiene dificultades para dormir. Además de esto, si tu pequeño está experimentando varios de los siguientes, es posible que ese estrés se esté transformando en agotamiento académico. Por ejemplo, comportamientos de escape de clases o de no querer realizar las tareas con frecuencia, sensaciones o pensamientos de no poder dar más de sí mismo, una actitud negativa con frecuencia, una pérdida del interés en cuanto a las situaciones escolares o también a las situaciones personales, o dificultades para concentrarse. Es importante identificar estos síntomas cuanto antes para poder prevenir o atender esas situaciones que les generan estrés a nuestros chicos. Les dejo algunos tips en caso de que tu pequeño esté experimentando agotamiento. Por ejemplo, dedicar más tiempo a pasatiempos o a juegos en casa. Alimentarse saludablemente. Dormir por lo menos 8 horas en la noche. Practicar la respiración en situaciones de estrés. Respirar muy hondo y dejar exhalar en estas situaciones que les generan estrés. Y realizar ejercicios en casa, como aeróbicos, por ejemplo. Estos son algunos de los tips que puedes utilizar en caso de que veas que tu pequeño se siente agotado o que veas que se siente muy estresado. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes y antes de terminar, los invito a estar en sintonía para el siguiente episodio. Hasta pronto.
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Hola, soy Juan Andrés. Puedo jugar con mi familia y ayudo a limpiar y a guardar mis juguetes. Si tengo una duda sobre lo que está pasando, le pregunto a un adulto. Evitemos salir de casa para cuidar nuestra salud. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus. Ministerio de Educación.
Mi nombre es Scarlett Zuno, tutora del programa de educación primaria para adultos extraescolar, PEAC. Si en tu casa hay algún joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. En esta sección se desarrollará el tema La adultez, avanzando en la vida, del área de ciencias naturales y tecnología. Las necesidades de conseguir un trabajo y sostener una familia son propias de la adultez. El periodo de vida que sigue a la juventud, esas decisiones implican algunas responsabilidades como las que estudiaremos a continuación. Responsabilidades en la adultez con nosotros mismos. Como primer punto es esforzarnos cada día en todo lo que hagamos, sobre todo en el estudio y el trabajo. Ahorrar para vivir bien en nuestra vejez. Los compromisos con nuestros familiares. Si decidimos formar una familia, debemos ser fieles a nuestra pareja. Criar a nuestros hijos e hijas de la mejor manera que podamos, brindándoles cariño, amor y apoyo. Atender a nuestros padres, a ellos que nos criaron y nos apoyaron de más jóvenes, ahora toca a nosotros cuidar de ellos. Nuestras responsabilidades con nuestras comunidades. Colaborar con la limpieza y el orden de nuestro vecindario. Trabajar con ánimo para construir el desarrollo de nuestra comunidad. La etapa de la adultez se manifiesta a partir de determinados signos visibles, entre los cuales destacan la persona ha alcanzado todo su potencial de desarrollo físico y biológico. El sujeto está plenamente apto para reproducirse. La personalidad del sujeto se manifiesta con mayor claridad y estabilidad. La etapa de la adultez es la sexta etapa de desarrollo humano y viene después de la etapa de la juventud y precede a la ancianidad. Generalmente se establece en la edad comprendida entre los 25 y los 60 años. Aunque como en el caso del resto de las etapas del desarrollo humano, no es fácil determinar en forma precisa cuándo se inicia y cuándo acaba, ya que además de ser cambios graduales, dependen de las circunstancias de cada uno de los individuos. Su inicio y duración dependen de muchos factores, tales como la salud, las costumbres o hábitos de vida, el estado físico general, la alimentación y un largo tiempo. En el desarrollo físico, esta etapa del desarrollo humano no se caracteriza principalmente por los cambios físicos que se dan en la persona, pues no hay cambios tan notorios como los que se dan en la adolescencia. Sin embargo, sí existe un desarrollo físico en la adultez temprana. Casi todas las personas entre los 25 y 35 años se encuentran muy bien de salud, con gran fuerza y energía. El desarrollo físico se caracteriza por un cuerpo plenamente vigoroso, fuerte, con mucha resistencia y energía. La estatura se estabiliza alrededor de los 30 años, la fuerza muscular está en su apogeo sobre los 25. El sujeto tiene una gran agilidad en los dedos y movimientos de sus manos. Los factores conductuales. Los jóvenes duermen lo suficiente cuando la actividad física la realizan de una manera importante al alcanzar un estado de salud y de bienestar. Para tener un desarrollo físico favorable en la adultez temprana, se debe tener en consideración la alimentación, pues es importante mantener una dieta balanceada, dormir las suficientes horas de sueño. Es muy importante tener periodos de descanso, debido a que trabajar, estudiar sin descansar provoca que el cuerpo no realice bien las tareas, la influencia de los factores hereditarios como enfermedades. Los cambios cognitivos en edad adulta plantean problemas y dificultades específicas para cada subtema que la compone. Asimismo, las características comunes son menos obvias en esta etapa adulta, ya que los comportamientos de la conducta de los individuos no podrían ser similares debido a que la interrelación social se incrementa. Mientras que los cambios físicos y cerebrales son menos generales, más adelante, en la vejez vuelven a aparecer las similitudes conductuales y la variabilidad física y mental que se observan en las primeras etapas. Por ello, el desarrollo cognitivo en la etapa adulta se va a observar con muchos matices de acuerdo al desenvolvimiento que tenga el individuo a lo largo de su vida. No obstante, algunas investigaciones científicas sustentan un retraso cognitivo cuando el cerebro no está completamente desarrollado hasta bien entrando a los 30 y 40 años, lo que explicaría por qué muchos adultos tienen en un porcentaje mayoritario comportamientos de adolescentes. Los científicos de las teorías del desarrollo cognitivo nos hablan del pensamiento posformal y reflexivo, que supone operaciones, pensamientos abiertos, adaptables e individualistas. Además, en esta etapa se integra la lógica. Por el lado del pensamiento reflexivo se resalta la dialéctica, donde se logra admitir e integrar la existencia de puntos de vista contrarios. Asimismo, dentro del pensamiento reflexivo, el adulto conecta, cuestiona e infiere. Espero que la información haya sido de mucho interés y aprendizaje. Es tiempo de despedirme. La sección ha finalizado. Los espero en una próxima oportunidad. Recuerda quedarte en casa y atender las recomendaciones para tu cuidado personal y el de tu familia. Juntos saldremos adelante.
Kiech, Bampa. Yenwet in one lesh, Banachin Saktis Kuch in Nahal Nachin Chen Tantan Esikal, Helen Nachin Kalkun Edge in Satchville. Yokatun Tatusin Simus Tiva Kakil Estaklin Yenab Ahe, Nahakin Tishunak Yehat Telahin. Kistaja Shakakal, Banskikal Katansal, Hunit Kaban, Tankelanza, Leon Stolvilla.
Un seplal tezmon el canil chuson tezwetnum.
Por un ambiente libre de coronavirus. Ministerio de Educación.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, es importante apagar la televisión, dejar a un lado el celular y dedicarle tiempo a nuestros hijos e hijas. Debemos verlos a los ojos y escucharlos con toda atención. Si son adolescentes, pueden hablar sobre lo que les gusta como música, deportes, programas de televisión, artistas favoritos o sus amigos. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Y mi nombre es Delia García. Represento al Ministerio de Educación. En esta oportunidad vamos a trabajar desde casa. Una receta muy sencilla y muy práctica, la elaboración de un desinfectante. Y si tú tienes un niño con discapacidad en casa, recuerda que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de percepción, memoria y atención. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Una onza de Cacuar, 80 o bien dióxido de cloro. Una onza de nonifenol, 4 milímetros de formaldehído. Una cucharadita de bicarbonato de sodio. Una pizca de colorante al gusto. Una onza de aroma al gusto y EDTA si nosotros vamos a preservar este desinfectante por mucho tiempo. Una paleta de madera, agua, un galón vacío. Ahora, el procedimiento que debemos de realizar para llevar a cabo nuestra receta. En el paso número 1 se coloca dentro del recipiente plástico la cantidad del agua necesaria, en este caso será la cantidad de un galón. Agregamos lo que es la onza de Cacuar, o sea, el dióxido de cloro. Luego agregamos el nonifenol, el formaldehído, el bicarbonato de sodio, el colorante al gusto y revolvemos toda esta mezcla hasta que quede totalmente uniforme. A continuación, ya que tengamos todo mezclado, agregamos el aroma al gusto, que bien puede ser el aroma que más te guste, canela, citronela, limón persa. Ya que lo tengamos todo mezclado, con el apoyo de un embudo, introducimos toda nuestra mezcla dentro del recipiente del galón. De esta manera, hemos finalizado y hemos obtenido nuestro desinfectante. A continuación, otra de nuestras recetas. En este caso, vamos a trabajar un gel a base de alcohol. Los materiales que necesitamos son los siguientes. Necesitamos un vaso de alcohol, una cucharada de agua oxigenada, en especial de las soperas, dos cucharadas soperas de agua hervida, una cucharadita de glicerina y un PET o bien o sea un recipiente para ser utilizado para este gel. O bien podría ser que tú puedas reciclar en tu casa un palillo, una paleta para revolver los ingredientes. De esta manera, teniendo todos nuestros ingredientes, hacemos el debido procedimiento. En el paso número 1, colocaremos todos nuestros ingredientes dentro del recipiente o dentro del vaso de alcohol. Lo que contiene de agregar es una cucharada de agua oxigenada, agregamos el agua hervida, que son dos, una cucharadita de glicerina y conjuntamente los mezclamos con el apoyo de nuestro palillo o de nuestra paleta de madera. Revolvemos todos los ingredientes y teniéndolos listos, agregamos dentro de nuestro envase. A continuación, elaboraremos nuestra tercera receta, que es un jabón líquido de manos. Necesitaremos los materiales siguientes. Una libra de base de jabón concentrado, una pizca de colorante al gusto, una onza de aroma, 6 cucharaditas de sal, un recipiente plástico, una paleta de madera, un galón de agua, un galón vacío para poder ser utilizado. El procedimiento en nuestro paso número 1, vamos a vertir todos estos ingredientes dentro del agua que hemos nosotros ya tenido. Luego los vertimos, revolvemos, mezclamos y de esta manera tenemos ya una consistencia líquida. Agregamos las 6 cucharadas de sal, Esto se vuelve una masa consistente, un poquito más fuerte, sólida. Y luego agregamos por último lo que es nuestro aroma, el aroma que más nos haya gustado. Vertimos con el apoyo del embudo a nuestro recipiente, o sea, a nuestros galones. Y listo, tenemos nuestro jabón de manos. Todos estos productos los puedes adquirir en droguerías, farmacias y dentro de nuestros mercados locales. Ha sido para nosotros un gusto poderte presentar estas recetas para que te quedes en casa. Y recuerda, lavarte las manos constantemente ayudará a que estemos cada vez mejor.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Mamá, mamá, ¿qué vamos a hacer para protegernos del coronavirus?
Pues lavarnos las manos varias veces al día con agua y jabón o alcohol en gel.
¿Y para qué, mami?
Para evitar el contagio, mi amor. Si alguno de la familia tose o estornuda, se deberá cubrir con el codo o con un pañuelo desechable y siempre lavarse las manos.
¿Y qué otras actividades podemos realizar, mami?
Mantendremos limpios los ambientes de la casa. Todos en la familia trabajaremos en equipo.
¡Sí! ¡Nos parece muy buena idea, mamita!
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Mi nombre es Wendy Yanira Estrada Godoy. Soy tutora de educación extraescolar del nivel medio del ciclo básico del programa Modalidades Flexibles. Hoy aprenderemos sobre el tema Sin Palabras. Este tema corresponde al área de expresión artística de la primera etapa del ciclo básico del programa Modalidades Flexibles. El mismo será de ayuda si en casa contamos con algún joven con discapacidad, ya que le permitirá desarrollar sus habilidades lingüísticas y artísticas. Para iniciar, les compartiré una breve lectura que nos introducirá al tema central del día de hoy. La lectura la encontramos en el módulo de Modalidades Flexibles. La lectura es la siguiente. Una mañana de lunes en la ciudad de Guatemala, todos corren entre el bullicio de los vehículos que no dejan de pasar. Las personas que van presurosas al trabajo o a la escuela y las aves que llenan de trinos las mañanas brillantes. En medio de esto, Luisa y su papá van caminando al centro de educación para sordos adultos. Luisa nació con sordera y a pesar de su discapacidad auditiva ha desarrollado la capacidad de comunicarse con su familia, amigos y otras personas a través del lenguaje de señas. A sus 15 años, Luisa está aprendiendo en los talleres del centro educativo cómo insertarse en el área laboral, recibe terapia de lenguaje y están orientándola para encontrar su vocación. Como bien sabemos, existen muchas maneras de poder comunicarnos sin utilizar nuestra voz. Para ello podemos hacer uso de la mímica, el mimo o la pantomímica. ¿Qué es cada una de estas? La mímica es el medio de expresión ausente de expresión verbal que utiliza la expresión corporal y gestual para transmitir una idea o discurso dramatizando sentimientos y emociones. Es uno de los medios de expresión artística más antiguos. ¿Qué son los mimos? Es un actor que utiliza la mímica como acción para representar una historia. Se ayuda de los gestos faciales y movimientos del cuerpo para dar un discurso. ¿Qué es la pantomímica? La pantomímica también es conocida como mímica dramática. Es la representación de una historia utilizando la mímica como medio de comunicación, ya que no utiliza el lenguaje. Para realizar alguna de estos tres puntos anteriores, tenemos la tipología de escena. Está la escena cómica, trágica y satírica. ¿Qué es esto? Es la escena que transmite un sentimiento o mensaje específico de alegría, tristeza o burla. También encontramos la escena obligatoria. En esta escena es donde la historia da un giro. También es anticipada por el público y va cargada de emociones. También encontramos la escena diferenciada. Esta se trata de una escena particular que tiene características específicas, compartida si hay más de un protagonista. Escena muda, quieta, de mesa, paralela, dinámica, entre otras. Para realizar estas escenas debemos recordar que la sesión de una obra de teatro donde se desarrolla una situación en la cual participan los mismos personajes, para crear una escena se necesitan varios actores que tengan la habilidad para ejecutar los diálogos por medio de la expresión corporal. El conocimiento que cada actor tiene de su propio cuerpo se entrelaza con la comprensión de los movimientos corporales de sus compañeros de escena para transmitir el mensaje. Esta misma comprensión la vemos dentro de la familia, en la que cada miembro desempeña el papel que le corresponde y todos buscan ser simpáticos y conocerse y apoyarse entre sí. Todo esto tiene como resultado que las escenas de la obra teatral de la vida sean agradables y ofrezcan un ambiente sano al que se le desee regresar todos los días. Estamos llegando al final del aprendizaje del área de expresión artística. La actividad para esta semana consistirá en responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido para mejorar nuestras relaciones con los demás desde el punto que cada uno desempeñamos? Número 2. ¿Cómo podemos contribuir con los otros actores que comparten esta gran obra de la vida para mejorar nuestro entorno y comunicarnos con efectividad? Recordemos que este tema que aprendimos el día de hoy nos ayudará a tener una mejor comunicación con las personas sordas. Te esperamos en la siguiente sesión para desarrollar nuevos temas de tu interés, porque juntos saldremos adelante.
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Hasta cama toa funciale coronavirusal, tosta gallamonos van. Alix koski la hilaja, toyo valil samakati yedaka, mangayamani yedati, alix mictakaka. Y la pa, y es pasila nebet animail, yusvachilalo, pa ayon, ayol cochonga, yik satel kun coronavirus al chi. Apis yak satel kuyo, tayos lumalte.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.